Señor, hazme tal persona, una persona madura en la vida divina. Oh, Señor, satúrame, empápame contigo mismo. Haz mi espíritu fuerte. Amén.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy tenemos otro Estudio Vida de Génesis lleno de disfrute. Y nos acompaña el hermano Antonio Hernández para los comentarios. ¡Saludos, Antonio!
Hermano Víctor, estoy muy contento de estar aquí.
Hermano, en este mensaje examinaremos otra manifestación de la madurez en la vida de Jacob. Al final de su vida, él profetizó a sus hijos con bendición. Con respecto a esto, ¿qué nos puede usted decir acerca del profetizar?
Para entender el asunto del profetizar, es importante tener una visión clara de la economía de Dios. La economía de Dios es su plan y propósito de dispensarse a sí mismo como vida dentro del hombre, a fin de obtener una expresión de sí mismo en la humanidad. ¿Cómo él lo logra? Él logra esto mediante su hablar. Principalmente, profetizar significa hablar por el Señor y proclamar al Señor. Pero hay muchos conceptos erróneos acerca del significado de profetizar. Muchos creen que significa solo hablar sobre el futuro, o sea, predecir. Aunque esta no es una definición equivocada, tampoco es una definición completa, ya que según la Biblia, el significado principal del profetizar es hablar por Dios y proclamar a Dios con el fin de impartir a Cristo dentro de la gente. Y esto es lo que desea Dios. Él desea dispensarse dentro del hombre. ¿Cómo? Por medio del hablar de muchas personas que estén llenas de Dios. Para que esto suceda, todos nosotros necesitamos ser llenos de Dios. En este mensaje, veremos que Jacob era un hombre lleno de Dios. Por eso, cuando él profetizó, su profecía llegó a ser las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Todo el que lea esta palabra recibirá a Dios mismo dentro de él.
Muy bien. Profetizar es una palabra que a menudo se entiende mal, y necesitamos una clarificación para poder ver claramente el cuadro del Estudio Vida de hoy. Pasemos entonces al mensaje de hoy.
Tonight we are getting on.
Hoy estamos llegando
a another manifestation of Jacob's maturity.
A otra manifestación de la madurez en la vida de Jacob.
This is the prophesying with blessing.
Este es su profetizar con bendición. Ya sabemos lo que es profetizar, pero quizás no sepamos algo del significado de profetizar con bendición. En toda la Biblia, solo hay un capítulo que nos revela el profetizar con bendición. ¿Por qué decimos que profetizar es la manifestación de la madurez? Cuando uno habla, revela dónde uno se encuentra y también revela la edad que uno tiene. Por ejemplo, un bebé no puede hablar debido a que es muy joven, pero un abuelo sí habla, ¿verdad? Luego que él habla, uno se da cuenta que está hablando un anciano. Y cuando un joven habla, uno se da cuenta de que es joven. El hablar no solamente representa nuestra edad, sino también el tipo de persona que somos. Por ejemplo, una persona que es rápida nunca habla despacio, y una persona lenta nunca hablará rápido. Una persona culta nunca hablará de manera ordinaria. Y si yo soy una persona vulgar, yo no podría hablar de una manera refinada. Así que realmente mi modo de hablar me representa a mí. Ahora, permítame contarles del hablar de Jacob. Las primeras palabras que Jacob habló en la Biblia están en el capítulo 25 de Génesis. Y lo que dijo fue, véndeme la primogenitura, porque ese era el deseo de Jacob. Él había esperado esa oportunidad y en ese día llegó la oportunidad y la tomó y habló, véndeme la primogenitura. Luego, en el capítulo 27, Jacob habló bastante. Lo primero que dijo fue, soy tu primogénito. Mintió. Y su padre, después de palparlo, le dijo, oh my, esta es la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú. Luego, Isaac le preguntó, ¿de veras eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, ¡sí! consideren esto, ¿qué clase de hablar es este? Mintió. Absolutamente era falso. Luego, en el capítulo 30, el 31 y el 32, también contienen el hablar de Jacob. Pero su hablar estaba lleno de egoísmo, lleno de interés personal, de ganancia propia, llena de ambición. Todo estaba lleno del yo. Ese fue el hablar de Jacob. Si hoy día tuviésemos un hermano entre nosotros de esta forma, yo creo que dudaríamos si es que él fuese verdaderamente regenerado. Pero en el capítulo 35, el hablar de Jacob cambió. En otras palabras, su hablar era el de una persona regenerada. Espero que lo lean. Desde el capítulo 35, Jacob empezó a hablar como un hijo de Dios. Bueno, ustedes ya conocen la historia. Al leer los capítulos tales como el 43, vemos que en estos capítulos Jacob no hablaba mucho, ya no hablaba tanto. Les digo, si estamos creciendo en vida, lo primero que cambia es nuestro hablar. Hay un cambio en la naturaleza o la característica de nuestro hablar. Y al final, nuestro hablar será muy reducido. Cuanto más crecemos, menos hablamos.
Hermano Antonio, creo que los dos disfrutamos bastante esta palabra. Nuestro hablar verdaderamente revela lo que somos, ¿verdad? Si somos niños, hablamos como niños. Si somos adultos, hablamos como adultos. Lo que decimos revela nuestra condición. En Jacob vemos un cambio marcado en su manera de hablar cuando comparamos lo que dijo en el capítulo 25 de Génesis con lo que dijo en el capítulo 49. En este sentido, Antonio, ¿qué es lo que revela este cambio?
Nuestra forma de hablar pone de manifiesto nuestro crecimiento en vida. Cuanto más crezcamos, más cambiará nuestro hablar. Vamos a repasar un poco el hablar de Jacob. En el capítulo 25, Jacob le dijo a Esaú, «Véndeme en este día tu primogenitura». Y en el capítulo 27, lo que dijo Jacob era totalmente falso, lleno de mentiras y engaño. En los capítulos del 29 al 33, las palabras de Jacob están llenas de interés personal, llenas de ambición y de ganancia propia. En el capítulo 33, Jacob se dirigió a Esaú diciéndole, «Mi señor». Pero esto era una falsedad, porque temía que Esaú lo matara. Sin embargo, en el capítulo 35, Jacob había tenido un cambio en su forma de hablar. Y en los capítulos siguientes, después de la pérdida de José, Él habló muy poco. Cuanto más crezcamos, menos hablaremos. En el capítulo 47, cuando fue a Egipto, Jacob casi no habló, pero sí bendijo al faraón. Aunque dijo muy poco, su hablar impartió firmes bendiciones con las riquezas de Dios, al que gobernaba el mundo de ese entonces. Y en el capítulo 49, que es el capítulo de hoy, las palabras de Jacob eran de mucho peso, llenas de las riquezas de Dios, porque aquí él era un hombre maduro. Todo lo que él dijo se convirtió en una profecía. Esto indica que a través del crecimiento en vida, nuestro hablar cambia. Nuestro crecimiento en vida será manifestado en nuestras palabras. Por consiguiente, en Jacob vemos un cuadro claro, que al madurar, nuestro hablar tiene más peso, porque contiene más de Dios y menos de nosotros.
Antonio, este punto sobre el hablar es maravilloso. Quisiera entonces que compartiera algo acerca de que cuanto más edad tengamos, menos tendremos que decir.
Esto fue lo que pasó con Jacob. Al principio tenía mucho que decir, pero al final no tenía mucho. Por ejemplo, al escuchar las buenas noticias de que José estaba vivo, su corazón se entumeció y su espíritu revivió. Si Jacob hubiera oído esta noticia cuando era joven, de seguro hubiera dicho bastante. Tal vez se hubiera enfurecido con los otros hijos o se hubiera entusiasmado por la buena noticia. Sin embargo, casi nada dijo. Y como se ve claramente en el capítulo 49, en la etapa de madurez, todo lo que Jacob habló estaba lleno del dispensar de Dios con sus riquezas.
Este hablar es maravilloso. Regresemos nuevamente a Winnesley.
Si va a tener un hablar de profecía con bendición, debe conocer a Dios. Y también debe conocer el corazón y el propósito de Dios. Pero esto no es tan fácil. Al leer este capítulo y la profecía con bendición de Jacob, verá que aquí Dios es revelado. El deseo de Dios es revelado. Y el propósito de Dios también es revelado. Y además, el Antiguo y el Nuevo Testamento llegan a ser el desarrollo de este capítulo. En otras palabras, toda la Biblia es el desarrollo de la palabra de Jacob aquí. Entonces vemos que el hablar de Jacob aquí es realmente profundo y rico. Segundo, también hay que conocer la verdadera situación de cada persona. Al leer este capítulo vemos que Jacob tiene un entendimiento claro tocando a cada uno de sus 12 hijos. Y tercero, aunque conozcamos a Dios y sepamos el deseo y el propósito de Dios y conozcamos la situación de otros, pero si somos pobres, ¿qué podremos hacer? ¿Y qué podremos dar si no tenemos nada? Por ejemplo, si aquí hay uno que es muy puro, muy minucioso y muy absoluto por Dios, y a este amado hermano le pertenece una bendición, quizás millones de dólares de bendición. Sin embargo, yo solo tengo 10 centavos de bendición. ¿Qué tipo de bendición le voy a dar? Pero en este capítulo vemos a una persona llena de las riquezas. Con él no hubo ninguna carencia de riquezas. Tenemos que poseer las riquezas. Es entonces que las podremos dar a la gente como bendiciones. Número 4. Si yo conozco a Dios y la situación, y si tengo las riquezas, pero si mi espíritu no es muy fuerte o muy activo, ¿entonces qué? Jacob pronunció estas palabras cuando estaba a punto de morir. Y es lamentable que muchos cristianos al punto de morir no solo tienen un cuerpo débil, sino que todo su ser es débil, debido a que no tienen un espíritu ejercitado. Así que no pueden profetizar bendiciendo a otros. Así vemos que a fin de hacer esta obra, debemos conocer a Dios, a las personas y sus circunstancias, y tener las riquezas de Dios y tener un espíritu fuerte. Así que aquí en Génesis 49, Jacob físicamente se estaba muriendo, pero estaba enérgico espiritualmente. En su cuerpo estaba muriéndose, pero en su espíritu era muy vigoroso.
¡Aleluya! Aquí hay muchos puntos maravillosos que se relacionan con la capacidad de Jacob para bendecir a otros. Háblenos un poco más acerca de cómo un anciano que está a punto de morir y débil físicamente pudo tener tal espíritu fuerte y activo para bendecir.
Jacob había estado ejercitando su espíritu por bastante tiempo. Él había aprendido a tornarse de lo exterior a lo interior, es decir, a su mismo espíritu. Nosotros también queremos tener un espíritu fuerte. Recuerdo cuando conocí por primera vez a nuestro querido hermano Witness Lee. Aunque él era más pequeño que yo en estatura, su espíritu era muy fuerte, ya que él ejercitó su espíritu por tantos años y creció en vida. Su hombre interior se fortaleció, aún hasta el punto que cuando murió en el 1997, su espíritu permaneció bien fuerte hasta el fin. Esto me impresionó mucho. Cuando lo conocí por primera vez, aunque había sido cristiano por 11 años, me sentí como un bebé espiritual y me di cuenta que necesitaba fortalecer mi espíritu. Podemos fortalecer nuestro espíritu ejercitándolo diariamente de distintas maneras, al invocar su precioso nombre, al orar leer su palabra y al cantar también. Si no queremos estar débiles espiritualmente, entonces hay que ejercitar nuestro espíritu. Nuestro espíritu es como un músculo, el cual cuando no se ejercita, se pone débil. Esto es lo que nos ocurre cuando no oramos ni nos tornamos a Él. Espero que todos nuestros oyentes deseen ser fortalecidos en su espíritu. Díganle al Señor, Señor Jesús, fortaléceme en mi espíritu.
Oh, sí, yo también lo digo. Señor Jesús, fortalece mi espíritu. Gracias por su comentario. Queridos radioyentes, volvamos a Witness Lee para la conclusión del mensaje.
I tell you, in the whole Bible,
les digo, en toda la Biblia,
no other prophecy that need the whole Bible to develop.
No hay otra profecía que requiera toda la Biblia para su desarrollo.
But this one.
Solamente esta.
At least we will spend another.
Al menos tomaremos otros dos o tres mensajes para cubrir esta profecía. Entonces dirán, ¡oh, qué profecía tan elevada y tan profunda! Sin embargo, no fue dada por un profeta, ni tampoco por una persona dotada. ¿Qué? Él no era dotado, en absoluto. Pero sí estaba constituido de Dios. Él no era una persona dotada, ni elocuente, ni tampoco tenía el don de función. Él estaba constituido con Dios. Estaba infundido, saturado, permeado cabalmente de Dios. Así que finalmente todo lo que él decía llegó a ser la palabra de Dios. Lo que Jacob declaró en Génesis 49 fue la palabra de Dios. Sí, era la opinión personal de Jacob. Él dijo, Rubén, eres mi primogénito. Sin embargo, no tendrás la preeminencia de la primogenitura debido a tu contaminación. Bueno, esto sí es definitivamente la opinión de Jacob. Aquí hay un Dios hombre. Aquí hay un hombre lleno, constituido, permeado y hasta organizado con Dios. De manera que lo que él hablaba era el hablar de Dios. Lo que él sentía era el pensamiento de Dios, y lo que él expresaba era la opinión de Dios. Así que su opinión llegó a ser la opinión de Dios. Muy bien, ahora tenemos otros dos puntos. El tercero es Jacob y el cuarto es Israel. Por favor, lean el versículo 2 del capítulo 49. Dice, «Juntaos y oíd, hijos de Jacob». La primera parte dice, «Juntaos y oíd, hijos de Jacob». La segunda parte dice, «Y escuchad a vuestro padre Israel». Esto indica que el padre que engendró a todos los hijos fue Jacob, un hombre natural, un hombre en la carne. Pero ahora, el padre que hablaba aquí ya no era Jacob, era un Israel. El padre engendrador era Jacob, pero el padre que hablaba ahora era Israel. Los 12 hijos nacieron de Jacob. Todos nacieron del padre natural, nacidos en la carne. El suplantador, el que se aferraba al calcañar, el mentiroso. Pero ahora, el padre que hablaba, que bendecía y profetizaba, ya no era el Jacob, sino el Israel. Aquí hay una persona con el nombre Israel, quien estaba lleno, saturado y aún constituido de Dios, y hasta había sido reorganizado por Dios. Así que era uno con Dios. Lo que él hablaba era la palabra de Dios. Es aquí donde tenemos la profecía. Es aquí donde la profecía está permeada de bendición. Jacob es muy versado en lo espiritual y en lo divino. Conoce a Dios y conoce la condición de cada uno de sus hijos. Además, él tiene todas las riquezas para suplir todas las necesidades de su profecía. Así que él pudo presentar esta profecía permeada con toda clase de bendiciones. Aquí no hubo errores, ni equivocación, ni oscuridad, ni vacío, ni vanidad, sino que es una profecía profunda y rica, saturada de Cristo.
Bueno, después de haber visto a Jacob pasar por tanta disciplina, ahora vemos el cuadro de una persona muy diferente. Hermano Antonio, hay un punto muy sobresaliente en este mensaje. Así como Witness Lee lo describe, Jacob está constituido, lleno, saturado de Dios y hasta reorganizado por Dios. ¿Qué tipo de persona es esta?
Jacob estaba constituido, lleno, saturado de Dios y hasta reorganizado por Dios. ¡Qué palabras tan maravillosas! Ya para el capítulo 49, al final de su vida, Jacob no era una persona dotada exteriormente, sino una persona constituida de Dios. En el Nuevo Testamento vemos otro cuadro similar a este, en Primera de Corintios, con el apóstol Pablo. Pablo llegó a ser una persona que había sido constituido, lleno, saturado y aún empapado de Dios, hasta el punto que las palabras que él pronunció fueron puestas en el Nuevo Testamento y llegaron a ser la palabra de Dios. Pero Pablo no estaba orgulloso ni seguro de que su hablar era la palabra de Dios. Al final del versículo 40, Pablo dice: y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Observemos aquí que Pablo no dijo, tengo la certeza, ni dijo, yo creo, sino que dijo, pienso. Esto indica que no estaba seguro. Aunque él no tenía la certeza de tener el Espíritu de Dios, Todos reconocemos el capítulo 7 de 1 Corintios como la palabra de Dios. En principio, sucede lo mismo con Jacob en Génesis 49. Todo lo que Jacob pronunció en este capítulo fue la palabra de Dios. El hablar de Jacob era uno con Dios, hasta el punto de poder proclamar una profecía con bendición llena de las riquezas de Dios. ¿No quisiera ser usted así? Yo sí. Vamos a orar. Señor, hazme tal persona, una persona madura en la vida divina. Oh, Señor, satúrame, empápame contigo mismo. Haz mi espíritu fuerte. Amén.
Sí, Señor. Amén. Hermano Antonio, muchísimas gracias por sus comentarios y sabemos que hemos sido todos muy tocados por este mensaje.
Muchas gracias por haberme invitado.
Que se repita su visita.
El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Era por el año 500 a.C., cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico, cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee.
Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com.